la presencia del señor subsecretario del Ministerio del Interior, licenciado Jorge Vázquez, el señor embajador de los Estados Unidos, David Nelson, señora asesora del ministro del Interior en Asuntos Penitenciarios, licenciada Gabriela Fulco, señor encargado de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, inspector mayor Horacio Sau, señor director del Instituto Nacional de Criminología, doctor Luis Vivo, damos comienzo a la jornada, la clasificación de personas privadas de libertad en el marco de respeto de los derechos humanos. A continuación, hará uso de la palabra el señor encargado de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, inspector mayor Horacio Saúl.
Buenos días a todos, señor asesora del Ministerio del Interior, doctor Vivo, señor jefe de policía, señor comisionado parlamentario, camaradas todos, les damos la bienvenida y agradecemos el esfuerzo de llegar un día como hoy desde tan lejos a muchos, y esperamos que esta jornada sea fructífera y fermental de manera tal de que podamos intercambiar los conocimientos que especialistas externos, más en experiencias de los nuestros, puedan aportar, sobre todo en el ámbito comparativo de nuestras buenas prácticas. Así que, nuevamente, muchas gracias y bienvenidos a todos.
Seguidamente, hará uso de la palabra el señor director del Instituto Nacional de Criminología, doctor Luis Vivo.
Señor subsecretario del Ministerio del Interior, señor embajador de los Estados Unidos,
señora asesora del Ministerio del Interior en Asuntos Penitenciarios, señor director de la Dirección Nacional de Cárceles, invitados especiales, para el Instituto Nacional de Criminología, poder inaugurar esta jornada representa un motivo de honor y alegría. Bueno, en el marco del Palacio Legislativo, acompañados de tan importantes personalidades, a quienes agradecemos profundamente su presencia, nos hace sentir felices poder iniciar una jornada de trabajo donde jerarquicemos el tiempo de pensar sobre el actuar. Me refiero al actuar mecánico ante la demanda siempre urgente que desborda, y también el tiempo del intercambio de ideas y de experiencias frente a la soledad de nuestras trincheras. El Instituto Nacional de Criminología, que circunstancialmente me toca dirigir, recoge su experiencia de los primeros estudios criminológicos que datan del año 1916, en ese entonces Oficina de Estudios Médico-Legales. En 1936 pasó a denominarse, fíjense cómo el nombre da cuenta de lo que la sociedad de entonces ya le pedía en vinculación con la temática de la jornada, Servicio de Clasificación y Estudios Médico-Criminológicos. De la criminología positivista, entonces, bueno, mucha agua pasó bajo el puente. No voy a extenderme en un acto de inauguración explicando la compleja estructura y las variadas funciones del instituto. Para eso nos permitimos incorporar en los carpetines una breve reseña del INACRI. Pero sí me parece que corresponde decir que el Instituto de Criminología, por el marco legal que lo sostiene, debe dar respuesta a la problemática derivada de la situación de la amplísima mayoría de los privados de libertad del país y en algunas de sus funciones, como es la elaboración de informes técnicos sobre libertad anticipada, es el único órgano competente, por lo que debe actuar en el 100% de los trámites que por este motivo se originan en todo el país. Los técnicos del INACRI, que trabajan en nuestras cárceles, no pueden elegir presos ni establecimientos, reciben a una población necesitada, tal cual fue seleccionada previamente por nuestro sistema jurídico penal, desempeñándose en los establecimientos más difíciles. Esto quiere decir que les toca bailar con la más fea. Pero no todo es negativo, porque como contrapartida, la experiencia adquirida por nuestros técnicos, que deben enfrentarse a la realidad carcelaria sin maquillaje también es única. Deben dar respuesta a requerimientos siempre mayores a la posibilidad de respuesta de variados frentes, de los privados de libertad, de los compañeros del personal penitenciario, del Poder Judicial y del resto de la sociedad. Ante tan importante y muchas veces contradictoria demanda, intentando un equilibrio entre la lógica terapéutica y la lógica custodial, y con los recursos que cuenta, el INACRI debe también administrar las frustraciones que inevitablemente genera. Entre las respuestas poco amables que les toca dar se encuentra el no. No al beneficio solicitado, al traslado, a la libertad. Y aunque también decimos sí, no es fácil que nuestra función despierte simpatías. Para terminar, y entrando en la temática de la jornada, creímos necesario realizar un debate que permita confrontar formas de concebir a la clasificación de los privados de libertad desde la visión práctica que tienen diferentes operadores del sistema. Y así lo fuimos pensando junto a la asesora Fulco. Si bien hay acuerdo en la importancia de clasificar, cuando hablamos de ella, no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Qué entendemos por clasificar? ¿Qué alcance debe tener? ¿Cuáles son sus beneficios y sus riesgos? En fin. Nosotros seleccionamos para compartir algunos programas de clasificación que hemos aplicado y que Teresita Reyes presentará en el panel. Pero a mí me interesaría adelantar algunas ideas. Clasificar no debe confundirse con diagnosticar o etiquetar. Cada vez que se recurra a la clasificación, deberá definirse su alcance para esa situación. Es necesario conocer los límites que tienen todos los instrumentos de clasificación para no pedirle a la clasificación lo que no puede dar, ni interpretar contenidos que no surjan de la clasificación. La clasificación de seres humanos debe ser dinámica y apoyarse en la esperanza en el cambio, por lo que toda categoría debe ser considerada provisoria y sujeta a revisión. Debe ser garantista, cuidando no vulnerar derechos de los involucrados, en especial cuando trabajamos con procesados, que hasta demostración de lo contrario, son inocentes. Por último, debemos realizar los máximos esfuerzos para que la estandarización de los métodos no nos hagan perder la singularidad del ser humano que estamos considerando. Y aunque nosotros utilizamos instrumentos de validación, siempre nos debemos permitir dudar de los resultados obtenidos. Bueno, deseo entonces que la jornada de hoy se llene de ideas y nos pueda enriquecer a todos, de manera que salgamos con las pilas cargadas para hacer frente a la tarea difícil que nos espera. Muchas gracias.
Invitamos a hacer uso de la palabra a la señora asesora del ministro en Asuntos Penitenciarios, licenciada Gabriela Fulco.
Señor subsecretario del Ministerio del Interior, señor embajador de los Estados Unidos, señor director nacional de cárceles, señor director del Instituto Nacional de Criminología, autoridades presentes, legisladores, invitados de Creative Corrections, compañeros y compañeras, bienvenidos a todos y buenos días. Ante la grave y prolongada crisis del sistema penitenciario nacional, la presente administración se planteó en el mes de marzo del corriente año un plan de emergencia definido por tres etapas básicas o elementales: descongestionar, clasificar, tratar. Los destinatarios de estas tres etapas son personas privadas de libertad que son, ante todo, sujetos de derecho. Y estos derechos están claramente contenidos en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento del delincuente, entre otros instrumentos de derechos humanos internacionales, y adecuadamente reflejadas en la Ley Nacional 14.470. En tanto hemos avanzado en la etapa 1, el descongestionamiento, con la apertura de la cárcel El Molino para mujeres que viven con sus hijos en la capital, se están finalizando además las obras para la apertura de los nuevos centros, el establecimiento de Punta Rieles, próximamente este jueves, la cárcel de Rivera, las ampliaciones de Concar, Libertad, Maldonado, la cárcel de Campanero y otras chacras. En tanto esto se desarrolla, el sistema requiere que para la ocupación de los mencionados centros y sucesivamente de otros en toda la República, se revisen, analicen y fortalezcan los instrumentos científicos de clasificación. La jornada del día de la fecha se inscribe también en una política de apertura de instancias de diálogo con la comunidad científica, con las áreas de seguridad, con los organismos de monitoreo y protección de los derechos humanos, con la experiencia de países de avanzada trayectoria y buenas prácticas en la materia, con el fin de alcanzar grados de excelencia en el diseño de los instrumentos científicos que hacen al trabajo en el campo penitenciario. Instrumentos científicos que ofrezcan garantías de objetividad, confiabilidad, validez y sean sometidos a constantes revisiones y monitoreo. En suma, una tarea de perfeccionamiento continuo, dada su aplicación a una realidad institucional y social sometida a variaciones socioeconómicas y políticas y a las características del fenómeno de la criminalidad por su permanente cambio y dinamismo. En la tarea de clasificación están implícitos objetivos de protección de la integridad física de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario. Y están comprendidos también objetivos de oportunidades para la superación personal de las personas privadas de libertad a través del trabajo, el estudio, el deporte, las actividades culturales y la integración de valores de convivencia, solidaridad y respeto para la vida en comunidad. Como bien decía el colega, esta tarea que hoy de alguna manera se reinicia con otros enfoques y en otra realidad penitenciaria, tiene sus orígenes para el Uruguay en el año 1916, cuando Juan Carlos Gómez Foles asumió la jefatura de la cárcel preventiva y correccional y de inmediato cursó un oficio al Consejo de Patronato de Delincuentes y Menores solicitando la creación de una oficina de estudios médico-legales con funciones de asesoramiento jurídico, diagnóstico, clasificación y orientación a reclusos. 1916. La actualidad del sistema penitenciario hace necesario que el Centro de Observación, Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Criminología complemente los planes trazados asumiendo el desafío de la clasificación en el marco de una nueva institucionalidad. Ansiamos y auguramos una jornada de intercambio y debate fructífera gracias a la experiencia y calidad de los participantes y al aporte de nuestros distinguidos invitados, el señor Ramón Ordóñez, el señor Greenwald, de Creative Corrections. A todos, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Continuando, para uso de la palabra, el señor embajador de los Estados Unidos, David Nelson.
Muchas gracias. Señor Subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, autoridades presentes, señores y señores, es un placer estar hoy con ustedes en la inauguración de esta jornada de clasificación de las personas privadas de libertad en el marco de los derechos humanos declarada de interés ministerial por el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay. Entendemos que la reforma de cárceles es una prioridad para el gobierno de Uruguay. El sistema de clasificación de reclusos, de acuerdo con su condición jurídica, con su condición de primario o reincidentes y sus características personales, en función de un plan de tratamiento, es un elemento importante en la administración penitenciaria moderna, por lo que esta jornada contribuirá a promover los objetivos de Uruguay en esta materia. En los Estados Unidos de América, al igual que en Uruguay, en todo país con un gobierno democrático, la seguridad de nuestros ciudadanos es una obligación primordial. Por eso tenemos cárceles. Al mismo tiempo, en nuestros países, procuramos mejorar los sistemas carcelarios y asegurar que se protegen los derechos humanos de los reclusos. Reconocemos la importancia que el gobierno de Uruguay ha dado a la mejora de las condiciones carcelarias. Esta mejora incluye medidas para construir nuevas instalaciones y renovar las ya existentes, para comprar o alquilar instalaciones para la redistribución de los reclusos, para comprar los equipos necesarios para mejorar las condiciones de alimentación, higiene y salud, y para contratar más personal técnico y profesionales. En 2010, casi la mitad de los reclusos en los centros de detención de Uruguay están estudiando o trabajando. Felicitamos al gobierno de Uruguay por su apoyo a las oportunidades de formación educativa y profesional de su población reclusa. Entendemos que el gobierno de Uruguay creó recientemente la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, OSLA, para monitorear a los reclusos con penas alternativas de servicio comunitario. Esperamos que las ideas y las mejores prácticas discutidas durante esta jornada serán de utilidad para los funcionarios de la OSLA a cargo de la elaboración de los perfiles individuales y de tomar decisiones sobre la base de los perfiles psicológicos, sociales, jurídicos y laborales. En los Estados Unidos también estamos luchando para encontrar soluciones a la superpoblación en las cárceles y otros problemas en nuestro sistema carcelario. No tenemos una solución mágica para ofrecer. Sin embargo, sí tenemos personas como el señor Ramón Ordóñez, experto estadounidense en la materia, que la embajada invitó a esta jornada para que comparta sus experiencias con ustedes sobre el tema. Su vasta experiencia incluye haberse desempeñado como gerente de un Instituto Correccional Federal desde diciembre de 2000. En este cargo, el señor Ordóñez y su equipo técnico analizan los perfiles individuales y realizan la clasificación y custodia de todos los reclusos bajo su responsabilidad. Esta revisión se lleva a cabo mediante evaluaciones meticulosas de la información contenida en el expediente central del recluso. Esperamos que este intercambio de información sobre el tema será de utilidad, no solo para quienes se encuentran aquí hoy presente, sino también para el señor Ordóñez, que tendrá la oportunidad de aprender de los expertos uruguayos y llevar consigo estos conocimientos y experiencias a los Estados Unidos de América. Es un placer para la Embajada de Estados Unidos en Montevideo apoyar este esfuerzo y trabajar junto al Ministerio de Interior en este tema. Esperamos continuar nuestra estrecha relación de cooperación con el Ministerio de Interior en el futuro. Muchas gracias.
Finalizando la presentación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor subsecretario del Ministerio del Interior, licenciado Jorge Vázquez.
Muy bien, buenos días a todos. Señor embajador de los Estados Unidos, autoridades presentes, invitados, señoras y señores. Los que me precedieron en el uso de la palabra han sido claros y abarcan el motivo de la presente convocatoria, a la vez que rescatan la necesidad de instalar un espacio de análisis crítico sobre una faceta que involucra directamente a las personas privadas de libertad, a los funcionarios penitenciarios, al proyecto de transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación, a una nueva institucionalidad, como ha sido referida, y a la necesidad de transitar un camino que habilite el estricto respeto por los derechos humanos, dignificando las condiciones de reclusión con el mayor y mejor aprovechamiento para el ciudadano que transita este periodo, para su familia y para la sociedad a la que se retornará. Se hizo referencia a la historia del instituto que hoy está a cargo de la clasificación, y la actual coyuntura nos retrotrae también en la historia para referir al periodo de construcción de cárceles, siendo que durante la época hispánica la función carcelaria estuvo a cargo de los cabildos. En 1928, durante el proceso que llevó al país a la independencia, se disolvieron los cabildos, quedando esta actividad dentro de la órbita de las autoridades administrativas. De ahí en adelante, la competencia fue atribuida al Poder Ejecutivo. En la primera Constitución de 1830, textual, se prohíbe que las cárceles sirvan para mortificar a los detenidos. El 24 de mayo de 1862, por decreto del Poder Ejecutivo, se disponía la fundación de una cárcel penitenciaria, pero los recursos escaseaban. es reciente el 13 de marzo de 1885 que se coloca la piedra fundamental del primer edificio carcelario de la República, ubicado en las proximidades de la Plaza del Retiro, vecina a las calles de Miguelete y Sierra. 4 años después, bajo el gobierno de Máximo Tajes, se inauguró la cárcel preventiva y correccional, conocida como cárcel de Miguelete, que más tarde albergaría a procesados. Por ley aprobada en junio de 1902, se dispuso la construcción del establecimiento penitenciario con capacidad para 400 penados en los terrenos que el Estado poseía en Punta Carretas. Se dice que fue un acontecimiento tanto por la suma destinada, 200.000 pesos, como por las dimensiones dadas a la obra y a la esperanza en que aquel establecimiento centrara de lleno la solución del tema carcelario que había preocupado a todos los gobiernos del país desde hacía muchos años. Ambos establecimientos, el de Miguelete y el de Punta Carretas, posibilitaban la separación de procesados y penados, habiéndose destacado el establecimiento penitenciario por su sistema de clasificación y tratamiento en la época de Gómez Fole. De alguna manera, y en espejo con aquella etapa de la historia, estamos hoy abriendo un establecimiento en Punta Rieles que alojará solamente penados. Estamos invirtiendo para potenciar la utilización de las chacras, comunidades productivas en todos los departamentos, para aumentar su capacidad y alojar un número mayor de personas que estén en condiciones de pasar a establecimientos de mínima seguridad en el marco de la progresividad del sistema que marca la ley. Se están proyectando complejos penitenciarios de máxima, media y mínima seguridad. La ley de emergencia carcelaria habilitó 1.500 cargos aprobada este año. Habilitó 1.500 cargos dentro de los que se prevé un importante fortalecimiento en los equipos técnicos interdisciplinarios, hoy insuficientes para la atención de la población privada de libertad, y el fortalecimiento de otras áreas que involucran la seguridad y el tratamiento. Se ha culminado con la clasificación de los internos de la cárcel departamental de Rocha y con los internos del CONCAR, que pasarán a Punta Rieles, así como los que serán alojados en el sector de módulos nuevos, y se ha dispuesto que gradualmente se clasifique el penal de Libertad, Maldonado, Canelones, Rivera, en razón de la posibilidad de relocalización en las ampliaciones en marcha. Sin duda que la clasificación tiene estrecha relación con la mejora de edilicia general, con el aumento de plazas, las características y programas que se desarrollan en cada unidad. El aumento de la capacidad cumple en parte con el objetivo de descongestionar, el que se promueve también a través de un proyecto de liberaciones que ha redactado una comisión integrada por la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior, y cuyo contenido también brindará insumos para la clasificación. Esto irá acompañado por una reestructura de la currícula de formación de la escuela penitenciaria, el que se está llevando a cabo con el apoyo de la cooperación española y la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia. Agradecemos a la Embajada de los Estados Unidos por su apoyo y al señor Ramón Ordóñez por su interés, su tiempo y su contribución en esta etapa de reforma del sistema penitenciario. Esperamos que tenga una grata estadía en nuestro país. Esperamos confiar en los resultados de este encuentro, el que sin duda será de una rica producción, para que sirva el inicio de futuros encuentros en pos de la mejora de nuestra sociedad. Muchas gracias.